Continúen orando por las diferentes necesidades que hay. Siempre el Señor responde. El libro de Proverbios es el libro de la sabiduría y del conocimiento. Los proverbios han sido definidos por algunos como un dicho sabio en el cual unas pocas palabras toman el significado de muchas. En otras palabras, es un pensamiento condensado, pero que tiene un significado muy amplio, muy grande. Y también, en cierta forma en que se presenta, estimula al estudio, porque está presentado en una forma que nos hace pensar y nos hace meditar y nos hace repasar, no estudiar. El libro de Proverbios es un libro también poético, en el mismo estilo de los Salmos, así como también el libro de Job es poético, y Eclesiastés y Cantares. En Proverbios tenemos nosotros estos dichos sabios, como decíamos, y se nos da el principio del libro aquí, la pauta, lo que pudiéramos decir, el propósito, es la declaración del propósito del libro de Proverbios. Y lo encontramos en el capítulo 1, los versículos del 1 al 7, donde nos da esa declaración. En primer lugar, lo que nos dice aquí es que son proverbios del rey Salomón, del rey de Israel, hijo de David. Hay cuatro grupos entre los proverbios, pudiéramos decir, agruparlos en esa forma. Los dos primeros grupos se distinguen porque comienzan con esta misma frase, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. En el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 9, tienen ese grupo de proverbios que tiene que ver básicamente con las instrucciones o los proverbios de Salomón hacia su hijo o hacia un joven. Lo que pudiésemos decir, la enseñanza impartida de un adulto a un joven en esta forma de proverbios. Del capítulo 10 al 24 tenemos el segundo grupo de proverbios también de Salomón. Parece que Salomón es quien no solamente los escribió, sino también los coleccionó. Y estos tienen que ver con los proverbios de Salomón en una forma más general o a adultos. Del 24 al comienzo del capítulo 25 hasta el capítulo 29, el final, tenemos proverbios también de Salomón, posiblemente en su mayoría, pero que fueron colectados por el rey Ezequías, por los hombres del rey Ezequías, que posiblemente incluye al profeta Isaías, el profeta Miqueas, en ese tiempo. Y los dos últimos proverbios, el 30 y el 31, son, parece que escritos por otras personas, el que se llama Agur, proverbios de Agur, en el proverbio 30, y el 31 de Lemuel. Este personaje de Lemuel, así como Agur, son dos personajes que no sabemos quiénes son en realidad, pero muchos piensan que Lemuel también es Salomón. Y la primera parte es los consejos de la madre al hijo, un hijo que está en una posición de autoridad como rey, como líder, pues debe tener ciertas pautas en su vida, en las cuales observar y tener cuidado para que pueda gobernar bien. Y la segunda parte de Proverbios 31 es bien conocida, especialmente por la mujer virtuosa. Y habla allí de esa mujer virtuosa que aparentemente es la madre de Lemuel. Y básicamente así es como están coleccionados los proverbios. El tiempo en que fueron escritos, pues Salomón reinó desde el 970 al 930 antes de Cristo. Y Ezequías fue más bien alrededor de los años 700, como el 720 al 689 o algo así. O sea que esa segunda parte fue coleccionada por ese tiempo. Aunque son todavía los proverbios de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 4, nos dice, el versículo creo que es el 28, nos dice que Salomón escribió más de 3,000 proverbios y como 1,005 cantos. O sea, Y aquí tenemos aproximadamente en todo el libro de Proverbios menos de 800. O sea, que aquí no están todos los proverbios que Salomón escribió. La gran mayoría fueron escritos por Salomón. El proverbio es un tipo de literatura poética, pero de los sabios, de lo que pudiéramos llamar nosotros el Oriente, del área esa de Egipto y toda esa área. Lo único que distingue a los proverbios de Salomón es que tiene el factor de Dios dentro de ellos, mientras que los proverbios de los egipcios, por ejemplo, o de los persas u otras naciones, tienen sus dichos sabios, como existen proverbios típicos de cada uno de nuestros países posiblemente y de aquí, pero no tienen ninguna conexión con Dios, son simplemente proverbios, pero los proverbios de Salomón tienen esa característica. Y Salomón escribió el libro de Proverbios, Eclesiastés y Cantares, dos salmos, como miramos la semana anterior, y hay quien lo ha, en cierta forma, catalogado como que Salomón escribió el libro de los Cantares cuando era joven y estaba enamorado, inclusive cuando todavía vivía, practicaba la monogamia. Era casado con la Shunamita, a la quien amó primero, después añadió otras, 599 esposas más y 300 concubinas. Pero cuando comenzó bien, con sabiduría. Y que escribió los proverbios cuando estaba ahí en el pináculo de su sabiduría también. Él pidió a Dios sabiduría también en Primera Reyes capítulo 3, pidió a Dios que le diera sabiduría para gobernar aquel pueblo tan grande que es el pueblo de Dios, y Dios le dio sabiduría. Cristo dice, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le será abierto. Y Santiago también nos dice en el primer capítulo que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida de Dios, que Dios le concederá y le dará abundantemente por lo que pide. Pero también Santiago nos advierte, pero que pida con fe, no dudando, porque el que duda es como la onda del mar, que va de aquí para allá y no hay estabilidad en él o en ella. Pero también Santiago nos advierte más adelante y nos dice, pero a veces pedimos y no recibimos, porque pedimos mal, para gastar en nuestros propios deleites. Y Salomón pidió a Dios, bien, dame sabiduría para gobernar este pueblo tan grande. Y Dios le dio la sabiduría. Y se lo contesta allí, en ese tercer capítulo de Primera de Reyes. Y le dice allí que por cuanto no pediste para ti riquezas, ni pediste para ti, digamos, la cabeza de tus enemigos, ni pediste para ti nada personalmente, sino que pediste por sabiduría, pues te voy a dar sabiduría y además te voy a añadir las riquezas, las cuales no pediste. Y Dios le concedió así en esa forma en su gracia. La gracia de Dios es grande. Y nosotros leemos a través de esto cuando Salomón está en ese pináculo de su sabiduría. Y también nos dice que escribió el libro de Eclesiastés en sus años ya mayor, ya casi en sus últimos años, cuando, después de haber experimentado tanta sabiduría, se desvió totalmente y se fue detrás de los dioses, de las concubinas y de todas las esposas que obtuvo a través muchas veces de matrimonios por conveniencia política. Y que fue así Salomón inundado de todas aquellas otras enseñanzas y por lo tanto falló y le llevaron a un fallo grande. Y escribe el libro de Eclesiastés, ahí básicamente es el lamento de una vida que ha fallado y que tuvo tanto. Y que estudió tanto y conoció tanto, y sin embargo al final es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Algo vano que no tiene sustancia. Y así es básicamente el cuadro de la vida de Salomón. Pero en el libro de Proverbios vemos Salomón escribiendo en el pináculo de su sabiduría, en el cenit de su sabiduría, pudiéramos decirle. Y aquí dice, aquí nos da la pauta o la razón por la cual estos proverbios son escritos. Dice en el versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian sabiduría y enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y es ahí donde comienza toda la sabiduría. Y vamos a ver algunas cosas con respecto a esto cuando miremos algunos de los distintos tipos de proverbios que vemos. Algunos tienen que ver con el contraste que existe entre la sabiduría y la necedad. Y veremos así como se nos da esa diferencia. Alguien ha dicho también que el proverbio toma un momento para leerlo, pero toda una vida para vivirlo. Lo leemos en un momento, pero lleva toda la vida ponerlo en práctica. Y es una lección corta basada en una experiencia grande. Esa definición es de Miguel de Cervantes Saavedra, el poeta español y el literato español. Y él, aunque no tiene nada que ver con Cristo, pero dice, definiendo lo que es un proverbio, una lección corta debido a una experiencia muy larga o muy extensa. Cuando una persona tiene experiencia, puede hablar con esa autoridad, básicamente lo que está diciendo. Pero básicamente el proverbio nos ayuda a nosotros a vivir una vida sabia. Están dados a nosotros las Escrituras como inspirado por Dios para que sepamos cómo vivir y llevar una vida sabia. La habilidad que Dios nos puede dar por su Espíritu en su enseñanza a que nosotros podamos vivir en esa forma sabia. Viviendo una vida piadosa dentro de un mundo impío. Dentro de un mundo que no respeta a Dios. Y son las instrucciones que Dios nos da, que Dios da a su pueblo para que podamos vivir en una forma, lo que pudiéramos llamar exitosamente en lo que corresponde a lo espiritual dentro de este mundo. Y practicarlo en todas las situaciones de nuestra vida, día tras día tras día, en cada uno de los días de nuestra vida, desde la perspectiva divina. En el libro de los Salmos vimos nosotros cómo allí tiene que ver con tantas circunstancias en la vida, tantas circunstancias, tantos problemas en la vida. Y los Salmos dirigen todas esas circunstancias por las cuales atravesamos en nuestra vida desde el punto de vista que pudiéramos llamar nosotros teológico, en esa forma en que Dios nos instruye a través de eso, una forma devocional. El proverbio nos da también lo mismo, toca las mismas áreas de la vida, los mismos problemas y dificultades, situaciones dentro de la vida, pero nos da una forma espiritual de cómo vivirlo prácticamente. Los salmos son devocionales, los proverbios son prácticos. Es muy parecido a lo que Pablo hace con las epístolas en el Nuevo Testamento. Si miramos a Romanos o a Efesios o a Colosenses, vemos como Pablo en la primera parte de la epístola es teología, es enseñanza. Y la segunda parte es práctica, vida práctica. En el libro de Efesios, por ejemplo, en los primeros capítulos nos levanta a lugares celestiales. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Más adelante nos lleva y nos dice, mujeres, estad sujetas a sus maridos, maridos, amad a vuestras mujeres. O sea, pudiéramos decir, nos lleva desde lo que pudiéramos llamar los lugares celestiales hasta la cocina. y así es lo que los salmos y los proverbios también se complementan así. Es devoción y práctica en nuestra vida cristiana. Y los proverbios tienen también la característica de que muchas veces estos primeros siete que leímos siguen un tópico y una secuencia, y muchos de los que leemos después en la continuación del capítulo 1 toman un tópico, y hay varios proverbios que tratan ese tópico especial, esa situación especial. Pero muchos de los proverbios, la gran mayoría, especialmente en el área general de los capítulos 10 al 25, vemos como casi que es una línea, y una línea nos da un proverbio, o un proverbio nos da una idea, y el próximo proverbio es totalmente ajeno al que leímos anteriormente, y el que sigue es totalmente ajeno a los dos anteriores, y seguimos así. Entonces más abajo nos encontramos uno que, oh, es parecido al primero que vimos arriba, y los proverbios son así. También alguien lo ha comparado con la diferencia que existe entre un francotirador, que saben que toma el rifle y apunta a un objetivo, a un blanco, para darle al blanco con una bala, pero en lo que pudiéramos llamar una escopeta de cartuchos, dispara y las municiones se salen por todos lados, se riegan. Y así es, pudiéramos decir, con el libro de Proverbios. El libro de Proverbios no es un francotirador, es uno que caza con una escopeta de municiones o de cartuchos, que cuando se explota salen por todos lados y tocan distintas partes. Y así básicamente es como este libro de Proverbios. Se le llaman los Proverbios a Salomón porque el Salomón escribió la gran mayoría. Como decíamos en Primera de Reyes, el capítulo 4, nos dice ahí, el versículo 32, aquí lo tenía, que 3,000 fueron escritos por Salomón y más de 1,005 cantos. El título, tanto en hebreo como en griego, básicamente se traduce Proverbios de Salomón. El título de la Biblia latina, la Vulgata, es Libro de Proverbios, como le llaman. Y la palabra proverbio se puede dividir en dos partes. Pro, verbo. O sea, pro significa por o anteriormente, y la palabra verbo significa hablado, una cosa verbal. O sea, es algo que es hablado. Es algo que es expuesto en esa forma y describe así, como decíamos, la concentración de un pensamiento muy amplio en una forma corta. En los rabinos judíos le llamaban el libro de la sabiduría, libro de la sabiduría. Y de todos los proverbios que Salomón escribió, apenas si tenemos aquí unos 800, escribió muchos más. Y la razón por las cuales aparentemente fueron recogidos, Dios los inspiró, es porque para que no se perdieran y estuvieran así recopilados en esta forma. Y por eso fue por lo que Ezequías también después trató de recopilar, o aquellos que ya habían sido hablados por Salomón pero que se estaban perdiendo, desapareciendo, pues vamos a ponerlos en una forma para que mantenerlos, conservarlos aquí unidos. Y eso fue lo que Dios le inspiró a hacer. Pero en los capítulos, en Primera de Reyes, y vamos a ir ahí un momento para ver esto, cuando hablamos anteriormente de que Salomón pidió por sabiduría y así fue lo que Dios le dio. Pero hay algo que quiero yo también hacer resaltar aquí, quizás como una observación personal. Cuando Salomón pide por sabiduría, en Primera de Reyes capítulo 3, así dice Salomón, el versículo 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en la que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni cómo salir. Salomón es humilde, reconoce su necesidad y viene a Dios y le pide sabiduría y dirección. Es siempre bueno mantenernos humildes como Salomón aquí al principio. Y dice, soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días o larga vida, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, y aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y en el 14 le dice algo sobrio, y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Tremenda promesa, bendición de Dios. Y Dios le da a todo lo que él pide y más. Pero vemos una actitud humilde en Salomón aquí al principio de su vida. Es triste que Salomón pidió por sabiduría para gobernar al pueblo de Dios, pero y Dios se la concedió, y más, gloria, riquezas, fama. Una fama tan grande que venían de países extranjeros, de largas distancias, a ver y a oír la sabiduría de Salomón. Conocemos la famosa historia de las dos madres, uno de los cuales perdió a su hijo murió por la noche, y una pues le robó el que de la otra que estaba vivo, y ahí estaban las dos discutiendo, no que es mío, no que es el mío, no que es el mío, y estaban en esa discusión, y traen el problema a Salomón, y Salomón dice, traiga una espada. Y entonces dice, vamos a tomar al niño y a dividirlo en dos, y le dan una mitad a una y la otra mitad a la otra. Y la que no era la madre dice, sí, vamos a hacer eso, así cada una está bien. Y la verdadera madre dice, no. No maten al niño, déjenlo a ella. Y Salomón dice, ah, esa es la madre. Esa es la madre. Y aquellos, fue famoso. Y la reina de Saba y todas las gentes que vinieron a oír y a escuchar de la sabiduría de Salomón y a ver sus tesoros y todas sus obras, su arquitectura, sus construcciones, todas las cosas que hizo. Sabio en tantas cosas. Sin embargo, no tuvo sabiduría para controlar su propia vida. Mucha sabiduría para gobernar, para decir proverbios, buenos consejos, y al principio le fue bien. Pero qué triste es que aquel que tuvo tanta sabiduría para aconsejar y para predicar, no tuvo sabiduría para vivir. Y nos dice lo importante que es, la importancia tremenda que es en que nuestra predicación y nuestra vida estén al mismo nivel, anden juntas. Porque hay como, no sé si han oído aquel dicho que decían del famoso sacerdote, que dice, hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. Y a veces nosotros no practicamos lo que predicamos, y eso le pasó a Salomón. Y tenemos estos tremendos proverbios y pensamos, ¿y qué le pasó a Salomón con aquellas mismas cosas que él enseñó, que él escribió, que él predicó? El libro de Eclesiastés es básicamente el predicador. ¿Y qué le pasó al predicador? Que falló. Y quizás podamos entender al final quizás un poco de por qué, pero realmente falló. En Cristo en Proverbios, y vamos a tocar algunos de los tipos de proverbios y leerlos, pero como decíamos, no están todos concentrados en un lugar, así que vamos a tener que ir mirándolos en distintos lugares, distintos tipos de proverbios. Pero hay una cosa que siempre me gusta mirar en los libros que estamos estudiando, y es cómo vemos a Cristo tipificado en ese libro. En el libro de los Proverbios, Cristo está tipificado por la sabiduría, la sabiduría. Y en el libro de Corintios y en el libro de Colosenses nos dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Y Él nos ha dado sabiduría a nosotros, y Él es la sabiduría de Dios reflejada y dada a nosotros. Él es el verbo de Dios, proverbo. Él es el verbo de Dios, verbo encarnado. En el capítulo 8 de Proverbios tenemos nosotros esa descripción de Cristo. Y aquí se personifica la sabiduría. pero en la personificación de la sabiduría podemos nosotros aplicarla a la persona de Cristo y ver que se refiere a la persona de Cristo mismo. En primer lugar, sabiduría, así como Cristo, está cerca para todo aquel que quiere recibirla. Para todo aquel que quiere recibirla. Dice en los versículos 1 al 6 del capítulo 8. No clama la sabiduría y da a su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, en las encrucijadas, en las veredas, se para. En lugares de las puertas, a la entrada de la ciudad, lugares públicos, a la entrada de las puertas, y da voces. Da voces y clama y dice, oh hombres, vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Es como una predicación, básicamente, en lugares públicos, un llamamiento, una exhortación para que vengan, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entended en cordura, oíd, porque hablaré cosas excelentes. Y abriré mis labios para cosas rectas. Es la personificación de la predicación de Cristo. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el versículo 32 dice, ahora pues, hijos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no los menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará la vida. El que me halle, hallará a la vida. En Cristo está la vida. Es la luz y la salvación de los hombres. Y aquí...
No es Salomón, es la vida.
Si no es la sabiduría, es... Se presenta como sabiduría, pero una personificación de la sabiduría en Cristo. Es un tipo, es un tipo. Y alcanzará el favor de Jehová, la gracia de Jehová. El que me halle alcanzará el favor o la gracia de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma, destruye su alma. El que peca en contra de Cristo. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo. Es el pecado para el cual no hay perdón. Para cualquier tipo de pecado, aún lo que podamos pensar lo peor, hay perdón cuando hay arrepentimiento. El único que no recibe perdón es aquella persona que rechaza a Cristo. El que peca contra mí, el pecado mortal, el pecado en contra del Espíritu Santo, el pecado contra el cual no hay perdón es el rechazo de Cristo, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, rechazan, aman la muerte. Es una personificación de la persona de Cristo. También en esta personificación de la sabiduría vemos no solamente que hay un llamado para que la gente lo reciban, sino también vemos cualidades de justicia y de moral. Dicen los versículos 8 y 9, justas son todas las razones de mi boca, hay justicia en él, no hay en ellas cosa perversa ni torcida, todas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Hay aquí la moralidad y la rectitud o la justicia del Señor Jesús personificado en la sabiduría. En los versículos del 22 al 31 vemos aquí su divinidad. Dice, Jehová me poseía en el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ya de antiguo, antes de sus obras, antes de la creación. Por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra, antes que el mundo se formase, antes de los abismos, dice, fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de que los montes fuesen formados, él existía. Antes de los collados ya había sido yo engendrada, ya existía. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Es interesante que 900 años antes de Cristo, Salomón sabe que la tierra es redonda, es una esfera. Y los sabios del mundo en el año 1490 cuando Colón arriesgó su vida para salir en las carabelas hacia buscando lo que él buscaba en la India, pero llegó a la América. Pero nadie quería ir, porque pensaban que el mundo era plano y que cuando llegara a donde se termina, pues se caía en un abismo. Porque los sabios de aquellos tiempos, y si quizás algunos de ustedes se recuerden de la historia de lo que se enseñaba, era que la tierra era plana y estaba sostenida por 4 elefantes gigantescos, uno en cada esquina, los cuales estaban sostenidos por una tortuga gigantesca. Eso es la ciencia. Y Salomón aquí habla cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Habla de una tierra redonda, que tiene forma redonda. Sabemos que no es redonda, redonda, eso es un poco ovalada, pero en general es un círculo. Y cuando afirmaba los cielos arriba, cuando se dividió los cielos de la tierra, y cuando en Génesis capítulo 1, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, sus límites, separación de la tierra y del mar, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Allí donde le puso el límite, de allí no se pasan. Cuando estableció los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Por él fueron creadas todas las cosas. Sin él nada de lo que ha sido creado fue creado. Y era su delicia de día en día, el deleite que hay entre el Padre y el Hijo. He aquí mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien se deleita, ese deleite que existe, teniendo solaz delante de él en todo el tiempo, mi regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Y vemos aquí así la divinidad de Cristo, y que él es también, como miramos ahí en los versículos 35 y 36, la fuente de vida. El que me hallare, hallará la vida, y alcanzará el favor, la gracia de Jehová. El que peca contra mí, defrauda su alma. ¿De qué le valdrá al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Como decía aquel coro que cantábamos, perder los bienes es mucho, perder la salud es más. Perder el alma es pérdida tal que no te recobra jamás. Y todos los que me aborrecen aman la muerte. La sabiduría de Cristo encarnado. En 1 Corintios capítulo 1, nosotros leemos ahí como Cristo es esa sabiduría de Dios, y en el libro de Colosenses también. En el capítulo 1 de Corintios nos dice en el versículo 22, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El versículo 30 dice, y por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En Colosenses capítulo 2, versículo 3, también nos dice allí, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, en Cristo. Y ahí vemos en el capítulo 8 del libro de Proverbios a Cristo tipificado en la sabiduría. Ahora lo que queremos mirar es a distintos tipos de proverbios, y aquí es donde vamos a andar nosotros como la escopeta de cartuchos, por todos lados aquí. Pero porque básicamente queremos mirar, hay más posiblemente, pero a 4 tipos de proverbios distintos, y que vemos cómo son contrastes. Unas cosas que vemos en los proverbios es eso de los contrastes. En la forma en que están presentados a nosotros, hay esos contrastes. Es una de las formas. Otra forma que se nos presenta es lo que pudiéramos llamar complementarios. Y otra forma que se nos presentan es lo que podríamos llamar nosotros comparativos. 3 tipos de proverbios, básicamente. En primer lugar, los de contraste. Proverbios de contraste. Miremos, por ejemplo, en capítulo 14, versículo 30. Y hay muchos ejemplos en ese capítulo 14 de proverbios de contraste. Y lo que significa básicamente es que presenta una verdad con 2 contrastes. Nos presenta una idea separada por una palabra que nos da lo que pudiéramos decir la idea contraria, y así después vemos el contraste entre las dos líneas. Proverbios 14, versículo 30, nos dice, vemos este contraste: el corazón apacible es vida a la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y esta palabrita "mas" es la que caracteriza a los proverbios por contraste. Hay muchas aquí, el versículo 1 de 14. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. ¿Ven las dos ideas? Una idea, la palabra "más", y el contraste. Todo en el mismo proverbio. Es un pensamiento corto con un significado muy amplio, grande. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Y vemos aquí en este capítulo 14 muchísimos proverbios por contraste. Otro tipo de proverbio que mencionamos es el que completa, o complementario, pudiéramos llamar, en lo cual se introduce un pensamiento en la primera línea y la segunda línea apoya al pensamiento de la primera línea. En vez de contraste, lo hace por apoyo. Así lo refuerza en el capítulo 16, por ejemplo, en versículo 3. Y esta, la palabra que une a estas dos ideas es la palabra "y". Así lo vemos muchos. Y en el capítulo 16, aquí vemos muchos de esos también. Versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Vemos cómo completa la idea. El versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún el limpio, al limpio para el día malo, al impío, perdón, para el día malo. El versículo 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, el 6, con la misericordia y la verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y vemos esos complementa uno al otro en ese sentido. Y lo que pudiéramos llamar comparativo. Proverbios comparativos, o la primera línea se compara con la segunda, y usa tales palabras como a veces que, o para, o algo así, o pero. Por ejemplo, en el versículo 16 del capítulo 15, dice: mejor es lo poco con temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. El 17 dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Y así vemos la comparación. La primera línea se compara con la segunda. Y también son algunas de las características de estos proverbios que vemos. En cuanto al objetivo de los proverbios, queremos mirar a cuatro, eso es lo que quería mirar, cuatro distintos objetivos que tenemos aquí, que tiene que ver en cómo se dirige a un asunto, y posiblemente hay muchos más, pero por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo que es el temor a Dios y el temor a los hombres. Hay proverbios que nos hablan de esa comparación, o ese complemento de uno al otro, o ese contraste en lo que es el temor de Dios y el temor de los hombres. Muchos proverbios tienen que ver para darnos sabiduría a nosotros, dirección, entre poder nosotros discernir lo que es el temor a Dios y el temor a los hombres. Hay proverbios que nos hablan acerca de la diferencia entre el sabio y el necio. Hay proverbios que nos hablan acerca de la diferencia entre el perezoso y la persona trabajadora. Y hay proverbios que nos hablan de relaciones, distintas relaciones, muchas relaciones. Pero vamos a mirar también así algunos ejemplos de estos. En primer lugar, proverbios que nos hablan del temor de Dios comparado con el temor de los hombres. Y cuando decimos la palabra temor, no es que yo tengo ese terror de un Dios que me quiere golpear, o de un Dios que me odia, o de un Dios que está allí listo nada más que para golpearme en el primer momento en que yo doy un paso equivocado. No es ese tipo de temor lo que nos enseña la Biblia. El temor a Dios es una reverencia a Dios. es un respeto a Dios, es una devoción a Dios, es un amor a Dios, que está caracterizado como Cristo enseñó: si me amáis, guardad mis mandamientos. El temor de Dios es básicamente que nosotros queremos, deseamos, añoramos hacer aquellas cosas que agradan a Dios. Aquello que Dios le gusta, que quiere en mi vida, es lo que yo quiero en mi vida. Eso es lo que es el temor a Dios. Simplemente obedecer a Dios. Aquello que agrada a Dios. En el capítulo 1 que miramos ya, el versículo 7 que lo miramos, básicamente nos da esa pauta entre la diferencia del temor a Dios y el temor a los hombres. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y hay una razón muy poderosa por la cual así se hace. El hombre, la persona que teme a Dios, quiere hacer lo que Dios desea. Y no desea hacer aquellas cosas que son desagradables a Dios. En el capítulo 6 de Proverbios, allí se nos enseña algunas de las cosas que agradan a Dios. Y por lo tanto es lo que aquella persona que teme a Dios desea hacer. Lo que agrada a Dios, no lo que desagrada a Dios. Y el versículo 16 comienza a hablarnos de eso. Son ilustraciones que nos dice aquí, pero nos enseña aquí, estas son las cosas que Dios aborrece. Son las cosas que yo no quiero hacer. Las cosas que Dios aborrece. Yo quiero hacer lo que Dios ama. Así muestro mi amor a Dios. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, el orgullo, la altivez, la altanería, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el asesino, el asesinato, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Cosas que aborrece Jehová. Y si yo voy a practicar el temor a Jehová, son cosas que yo en mi vida también voy a evitar. Voy a aborrecer. La altivez, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, los pies presurosos para hacer mal, los pensamientos inicuos, el testigo falso, sembrar discordia, dividir, causar problemas. Son cosas que evitamos porque sabemos que, porque tememos a Dios. Tememos a Dios y le amamos. En el capítulo 14, versículo 2, hace este contraste aquí. El que camina, y lo leímos hace un ratico, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Lo menosprecia. O personalmente, o amamos a Dios y así pues caminamos en la rectitud, la justicia de Dios, o menospreciamos a Dios y andamos en caminos pervertidos, las cosas que a Dios desagradan. En este mismo capítulo, en versículo 26, nos habla aquí también de dónde es donde nosotros podemos encontrar nuestra verdadera seguridad, dónde es donde mejor podemos nosotros estar. Versículo 26 dice, el temor de Jehová, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Vemos aquí proverbios complementarios, y también proverbios de contraste, complementarse uno al otro también. Pero vemos aquí cómo es el lugar donde podemos estar más confiados nosotros, en el temor de Jehová, en la voluntad de Dios. En la obediencia a la voluntad de Dios es donde más seguros nosotros podemos estar. Y a veces nosotros pensamos, por ejemplo, digamos si una persona es llamada al campo misionero y quizás es un lugar que se considera riesgoso. Por ejemplo, si Dios llama a alguien hoy a ir de misionero allá a Líbano o a un lugar de estos peligrosos, y allá va, y mucha gente piensa, pero está arriesgándose la vida. No, si Dios le mandó. Si Dios le mandó, es donde tiene que ir en obediencia. Y quizás un mes después nos llega la noticia, allá lo asesinaron. Y entonces muchos dirán, ah, mira que él, ve lo que le pasó. Y empezamos a tratar de elaborar y hacer conjeturas nosotros, no sabiendo nosotros, que nosotros no sabemos el efecto que va a tener ese mártir del cristianismo. La vida de estos cinco misioneros que hemos estado mirando recientemente, que hace 50 años fueron muertos en las selvas del Ecuador, ¿sí? Y, oh, mira qué pérdida tan grande. ¿Pérdida? Son semillas que Dios sembró para que el Evangelio alcanzase hoy a todas aquellas indígenas de esa área, pero no solo a esos indígenas, sino a través de todo el mundo. Y se ha regado, y no solamente eso, ese testimonio ha servido de inspiración a cientos y a cientos de otros que Dios ha llamado a través de ese testimonio, de inspiración a ellos que Dios ha usado para llamar a otros. ¿Pérdida? No. Pero perdieron la vida, ahí no estaba seguro. Es el lugar más seguro porque ellos han recibido su corona celestial, han recibido su premio. El lugar más seguro para nosotros es estar en la voluntad de Dios, aunque a nosotros nos parezca extraño, aunque nos parezca contradictorio, es el lugar más seguro. Dice, en el temor de Jehová, en la obediencia a Jehová, está, dice, fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. No fallaremos si nosotros estamos en la voluntad de Dios y hacemos la voluntad de Dios en obediencia, porque tememos a Dios, porque amamos a Dios, porque lo que queremos hacer es agradar a Dios. Después te preguntas o lo que tengas. El capítulo 16, versículo 5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Aún sus enemigos. ¿Saben qué? Una de las cosas a veces como cristianos más fallamos es en el orar por aquellos que nos desprecian, nos rechazan, orar por nuestros enemigos. Y yo sé que no es fácil, es difícil. Cuando yo oro por una persona que me ha hecho daño, cuando yo oro por una persona que pudiera llamar es mi enemigo, o quizás ellos son contra mí. En Romanos 12, Pablo nos dice que en lo que corresponde a nosotros, en lo que está al alcance de nosotros, que estemos en paz con todas las gentes. Y si la gente no quiere estar con nosotros en paz, es problema de ellos, pero mi corazón sí está en paz. Y yo creo que la mejor fórmula para yo poder librarme de una rencilla, o de un odio, o de un rechazo a otra persona, o una persona que es mi enemigo, la cual me ha hecho daño, y yo siento esa actitud hacia ellos. Lo mejor que yo puedo hacer por esa persona es comenzar a orar por esa persona. No porque yo tenga deseos de orar por esa persona, no porque yo quiera orar por esa persona, no ni siquiera porque me guste esa persona, o me caiga bien, o ame a esa persona. Yo no la amo, pero voy a orar por ella. ¿Saben por qué? En obediencia. En obediencia a Dios. Y esa obediencia a Dios, Dios va a usar para por lo menos limpiarme a mí de todo lo mal que yo sentía hacia esa persona. Y Dios nos limpia cuando comenzamos a orar por nuestro enemigo, por el que nos desprecia, el que nos rechaza, el que nos acusa falsamente. Hay, yo creo, miles y miles y miles de testimonios que quizás hemos experimentado nosotros mismos, cuando hemos comenzado a orar por una persona que nos ha hecho daño, como Dios nos limpia de cualquier odio que podamos sentir. Y Dios comenzará a orar en esa persona también. Y es lo que nos enseña aquí. Cuando los enemigos, los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Dios obrará en sus corazones, pero por lo menos yo estoy en paz con Dios, porque estoy en obediencia a lo que es su voluntad. En el 24, 21, ni, como decíamos aquí, soltamos del uno al otro y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Hay muchos más y voy a tener que eliminar a muchos, pero vamos a tratarlo más que podamos, ¿no? Teme a Jehová, hijo mío, y al rey, y no te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. Si hay un gobierno, una organización, unas leyes, ten respeto también de esas leyes. Temor de Jehová. Es, si lo comparamos con lo que es el temor del hombre, en capítulo 29, versículo 25, porque hay una diferencia. Dice así, el temor del hombre pondrá lazo. Es como, más el que confía en Jehová será exaltado. Cuando nosotros actuamos por temor al hombre, actuamos por una presión que tenemos, por tratar de quedar bien delante de los hombres. Y hay algo aquí que lo miraremos un poco más, yo creo, pero ¿saben cuál es el temor más grande del hombre? La crítica, la opinión de otros. El temor más grande que el hombre experimenta es el no ser aceptado, el ser rechazado, el lo que ¿qué piensan otros? ¿Qué pensarán otros de mí? Ese es el temor número uno del hombre. El temor número dos del hombre es la muerte. Pero el hombre teme más lo que pudiéramos decir, su condición social, su imagen. La imagen social, lo que la gente piensa de él, es más importante que la vida para estas personas. Temen más a lo que pudiéramos decir ser abochornados socialmente o públicamente que a la muerte. Tienen más temor que a la muerte. En el Proverbios capítulo 13, miramos aquí, esto también quería mirar, déjame ver si me da tiempo. Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio serás, que se junta con necios, será quebrantado. Las malas compañías, Primera Corintios 15 nos dice, trae mala costumbre. En Proverbios capítulo 1, versículo 10, y estas son las recomendaciones de Salomón a su hijo. Noten lo que les dice aquí. Esto es lo que el hombre teme principalmente, el ser rechazado, quiere ser aceptado. Esto es lo que los jóvenes experimentan tanto en las escuelas, y no solamente los jóvenes, los adultos también. ¿Por qué los jóvenes se unen a las gangas, a las pandillas? Por la presión. ¿Por qué los jóvenes toman drogas? Por la presión. ¿Por qué los jóvenes se envuelven en el sexo antes del matrimonio? Por la presión. ¿Por qué? Porque no quieren ser abochornados socialmente delante de los otros su misma edad, y le tientan y siguen la tentación. ¿Por qué? Porque su temor principal es que no lo acepten, y tienen más temor a que no lo acepten aún que a la muerte y al pecado. Eso es algo tremendo que ocurre en los jóvenes, y por eso, por lo que el libro Proverbios es tan importante para los jóvenes que aprenden así. Y aún así, pues, pero noten cómo Salomón le advierte aquí a su hijo: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si ellos quieren atraerte para que hagas lo mismo que ellos están haciendo, no vayas. Si te dijeren, ven con nosotros y atentarlo en todas estas cosas, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como en el Seol, y enteros como los que caen en un abismo, y hallaremos riqueza de toda clase, y llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte con nosotros, tengamos todos una bolsa, un mismo interés. Hijo mío, dice, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre. Pero eso es la atracción de la presión que ponen los jóvenes, a los jóvenes cristianos, para atraerles al mal. Y el joven cristiano dice, si no lo hago, no me van a aceptar. Socialmente soy un despreciable. Socialmente estoy abochornado. Me van a abochornar, se van a burlar de mí. Por lo tanto, cae en la tentación, por el temor a la burla. de aquellos que quieren llevarlo a la tentación. Tienen más temor de la burla que de la muerte. Es como la persona que prefiere estar en el ataúd que en el púlpito dando el mensaje. Tiene más temor a estar en el púlpito dando un mensaje que estar en el ataúd. Y es lo que sucede con estos jóvenes. Los proverbios básicamente nos dirigen a eso, nos enseñan eso. El bochorno puede conducir a una persona a la muerte, inclusive al suicidio, porque tienen tanto temor al bochorno que se suicidan. Por lo que se tiene más temor al bochorno que a la muerte. Y es lo que tantas veces ha sucedido. También el contraste entre los sabios y los necios. Desde luego, el capítulo 8 ya lo leímos, vimos allí lo que es la sabiduría. El capítulo 7, vemos nosotros, o el 9, perdón, la necedad, y está representada aquí por esta mujer necia, la voz de la necedad, pudiéramos llamarle. Versículo 13, la mujer insensata es alborotosa, es simple e ignorante, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, y dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura le dijo, las aguas hurtadas son dulces, lo que te robes sabe bien, y pan comido en oculto es sabroso. O sea, si el adulterio es algo, muy bueno, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. No lo saben, pero de nuevo es la atracción al pecado y a estas cosas, y no saben que conduce a la muerte. Es básicamente la batalla que existe entre la carne y el espíritu, entre la tentación y lo que es el Señor Jesús. Alguien ha dicho que la tentación escribe cheques que no se pueden canjear. Y también alguien ha dicho que los cheques firmados por Satanás no tienen fondo. Son cheques sin fondo. Así que cuidado con las promesas de Satanás. Cuidado con las ofertas de la tentación. ¿Por qué? Porque no puedes canjear, no puedes disfrutarla. En realidad conducen a la perdición. Y el tratar de complacer a la carne es despreciar el alma. Es asesinar el alma. Capítulo 5 nos dice aquí, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás. No consideres el camino, si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, noten, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné el oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Y le aconseja, dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. En otras palabras, mantente con la esposa que Dios te ha dado y no andes por ahí de un lugar a otro, porque básicamente lo que vas a experimentar es, placer de la carne, pero tu alma se va a perder. Perder el alma es pérdida tal que no se recuerda. ¿Qué ganará el hombre si ganará todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? Y eso es el contraste entre la sabiduría y la necedad. Es el contraste entre que nosotros, para complacer el cuerpo, la carne, pues despreciamos, menospreciamos y perdemos el alma. En el capítulo 4, el Proverbios aquí también, versículo 7, o versículo del 5 al 7, nos dice. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Adquiere inteligencia, sabiduría. El versículo 18 nos dice, más, este versículo me lo aprendí yo desde joven allá en Cuba. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por el contrario, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. No saben dónde van. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es la diferencia entre el sabio y el necio. En capítulo 7, versículo 4, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda con sus palabras. Y tantos más que hay en cuanto a esto. El otro tipo de proverbios, hay algunos aquí que son bastante humorísticos casi, pero quiero hacerlo bastante rápido. Es tarde. Pero la diferencia entre el perezoso y el trabajador. Le voy a dar algunos proverbios y le voy a dar uno o dos nada más, pero Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11, nos hace contraste. El Proverbios 14, 23, Proverbios 20, 13, Proverbios 19, 24, Proverbios 26, y este sí, quería leerlo, aunque sea este nada más, pero hay algunos proverbios que hablan de que la persona perezosa es tan perezosa que tiene allí su plato de lentejas y pone la cuchara en el plato de lentejas y no quiere trabajar lo suficiente para llevar la cuchara del plato a la boca. Es tan perezoso que ni siquiera eso quiere hacer. Está en la casa y dice, hay un león en la calle, así que mejor no salgo a la calle. Es el capítulo 26, aquí cuando nos pone estos ejemplos, Proverbios 26, porque no quiere ir afuera a trabajar, no quiere salir de la casa, quiere estar allí nada más que de perezoso en la cama. Dice, versículo 13, dice el perezoso, el capítulo 26, el león está en el camino, el león está en las calles, y me gusta este. Este tiene su poco de humor, dice, como la puerta gira sobre sus quicios, sobre las bisagras, así el perezoso se vuelve en su cama. Es como una puerta, gira de un lado para el otro, ¿no? Como una puerta. Y así, mete el perezoso su mano en el plato, pero se cansa de llevarla a la boca. Y esos son los contrastes. Hay muchos, muchos más así, pero son interesantes. Pero quiero llegar a este que tiene que ver con relaciones. Relaciones entre amigos, los proverbios hablan de ellas. Voy a dar las referencias nada más porque se está haciendo tarde. Proverbios 17, 17, nos habla de relaciones entre amigos. Hay amigos que están más cerca que un hermano. El hierro afila al hierro. Como un amigo se afila uno al otro, se ayuda y se apoya uno al otro. Capítulo 27, versículo 17. Capítulo 18, versículo 19. Capítulo 18, versículo 24. Y voy a leer este nada más, que en cierta forma es como un lo que pudiéramos llamar lo que es el secreto de la amistad. El secreto de lo que es tener amigos. Proverbios 18, 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Pero noten esto, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Si usted tiene amigos, usted también debe ser amigo. Y es el secreto de una amistad fuerte, está en eso. También muchos que tienen que ver con los consejos de los padres a los hijos. Y ahí vimos algunos ya en esos capítulos, los primeros capítulos del libro de Proverbios. Además, Proverbios 23, 13 y 24, ¿verdad? Y que nos dice Proverbios 23, versículo 13, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. No sé si es el que buscaba. El que tiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, desde luego instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella, lo cual en realidad a veces nosotros lo tomamos como una promesa, pero en realidad no es una promesa, es una admonición a nosotros, a que instruyamos a